Todo lo que oculta la Crónica Negra. Crimen y sospecha. En Élite Radiovisión. Con José Manuel Carrión, José Manuel García Bautista y Sagrario Cruz.
¿Qué tal, amigos? Hoy un nuevo programa de Crimen y Sospecha, aquí en Élite Radiovisión. Y vamos a tener como leitmotiv asesinos españoles, pero no asesinos cualquiera. La mente humana puede llegar a ser realmente cruel. La mente humana puede generar mil monstruos que no tienen nada que ver con aquellos que se manifiestan en nuestros sueños, y sí, mucho, con las peores maldades a las que puede ser, en este caso, el ser humano protagonista y, en este caso, el que puede ser testigo. Y en este caso, pues me refiero a determinados asesinos en serie españoles que son, cuando menos, dignos de tener en cuenta y dignos de revisar. Porque con ellos nació un concepto que es relativamente nuevo, pero que en la época, evidentemente, en las que se enmarca, pero que desde luego no pasó desapercibido. Y por supuesto, también la justicia, en una casa tan de justicia como esta, pues también actuó sobre ellos. Enriqueta Martí, la llamada vampira de Barcelona o la vampiresa del Raval, el hombre del saco, que existía, el hombre del saco, que era el famoso crimen de Gádor, el hombre lobo de Allariz, nada más y nada menos que Roma Santa, Manuel Roma Santa o el Sacamanteca. Son algunos de los casos. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Ana. Buenas tardes.
Casos que entroncan con la Crónica Negra más rabiosa, que también tienen su punto de misterio, que también tienen pues todo aquello que es ajeno al ser humano, aunque anide dentro de él, que es la maldad, el mal, porque algunos de los asesinos que vamos a ver hoy no se pueden tildar menos que de malos, ¿verdad?
Exacto, señor. Estamos hablando de personas que hacen el mal por el mal. Incluso hay que tener en cuenta que alguno de ellos, incluso se le examinó el cerebro para ver qué es lo que le empujaba a hacer este tipo de actos. Estamos hablando del hombre del saco, del crimen de Gádor. Pero lo cierto y verdad es que estamos en una época, como bien has dicho, la Crónica Negra de España. Estamos hablando de principios del siglo XX, 1900, 1910.
Incluso nos podemos ir a 1800.
Y 1800 cuando estamos hablando con
1868,
de Roma Santa, uh-huh. Exacto, cuando hablamos de Roma Santa nos hablamos de esa época. Y estamos hablando de que esos personajes, que seguro que a más de uno de niño le metían miedo con eso de que viene el hombre del saco. Y quizás la gente no sepa que es más real de lo que uno se puede llegar a imaginar.
O aquello que te decían recuerdo en el pueblo de mi madre, en Constantina, que decían aquello de va a venir el sacamanteca. El hombre que te quita el unto. Yo el unto no sabía qué era. Yo no sabía qué eran las mantecas, las grasas. La película, por ejemplo, que hoy nos ilustra, que hoy tenemos en esta pantalla táctil, pues es precisamente el sacamanteca, un clásico del cine español que recrea lo que era aquello. Y eran asesinos. Hoy lo vamos a ver en dos claros ejemplos, que se dedicaban precisamente a eso, al asesinato y al sacar la grasa.
Además, una cosa que quizás la gente piense que esto era cosa de personas que no tenían cultura, personas que eran de campo, que nada más lejos de la realidad. Es decir, estamos hablando de que esas pociones, esos métodos de sanación eran muy caros. Es decir, que estaban solo al alcance de personas pudientes.
Claro, pero porque además eran y se obtenían del ser humano.
Exacto.
Hay un punto en común en todos los casos que tocamos hoy, espero que nos den tiempo, el hombre del saco, Enriqueta Martín, Roma Santa, el sacamanteca, todos ellos eran asesinos que tenían como móvil el tratar de quitarle el unto y algunos fluidos vitales a la persona. ¿Con qué fin? Ungüento, pociones, superchería, curanderismo, radical, evidentemente. Un curandero no es precisamente una persona que vaya matando gente. Hay muchos tipos de curanderismo. Pero hoy, donde nos vamos a centrar es precisamente en eso. En la maldad que genera el ser humano amparado en la superchería.
Y si ya de por sí, vamos a ver que son crímenes sangrientos, que son crímenes horrorosos, horribles, cuando se practican con niños, todavía te deja un poco más de esa sensación de decir, ¿cómo es posible que esta persona haya cogido a un niño de 4, 5, 6, 10 años y lo haya machacado para sacarle su sangre, para sacarle su grasa, para que supuestamente le pueda sanar o pueda vender esos ungüentos a personas pudientes?
Empezamos, si te parece bien, por el caso de Francisco Leona.
Vamos a empezar con el crimen de Gádor.
El crimen de Gádor, Almería, en este caso, la provincia más oriental que tiene esta bella comunidad autónoma. Y allí en Almería nos vamos a encontrar un pueblecito, Gádor. Y allí a un señor, Francisco Leona.
Francisco Leona, estamos hablando de 1910, como hemos dicho, principio del siglo XX. Y Francisco Leona es un brujo conocido de...
Hombre de mal vivir, como se le llamaba.
Exacto, pero estaba bien relacionado. Y esto va a ser importante de cara a el posterior juicio. Tal es así que el alcalde del pueblo era su sobrino y el juez era también familia de él. Era un hombre que se dedicaba a, como he dicho, tema de brujería, el mal vivir. De hecho, se le conocía como el brujo. Bueno, pues nos remontamos a junio de 1910, festividad de San Rafael, en el cual los niños aprovechaban para coger y, por aquel entonces, meterse en los huertos de árboles frutales y se les permitía coger toda la fruta que quisieran. Era una tradición en el cual, pues bueno, los niños disfrutaban con eso. Bueno, pues, como he dicho, 28 de junio y desaparece un niño. Un niño que tenía 7 años, estamos hablando de Bernardo González. Él se había ido a jugar con la madre que tenía, estaba haciendo sus labores, y él estaba jugando con el resto de niños, metiéndose entre estos árboles para coger fruta. Y bueno, en esa época pues estamos hablando de una familia trabajadora, pobre, en la cual todos los miembros de la familia, por muy corta edad que tuviese, tenían que hacer algo para sustentar a la propia familia. El padre lo ve que está, entre comillas, perdiendo el tiempo y le dice: oye, Bernardo, ve a recoger madera, leña, para llevar a la casa. Y ya Bernardo desapareció. Ya no apareció más. Llega un momento en el que los padres preocupados van al cuartel de la Guardia Civil e interponen una denuncia. Inmediatamente se moviliza el destacamento de la Guardia Civil del pueblo, se moviliza parte del pueblo para buscar a este niño que... es curioso como ya en la prensa de la época lo describían perfectamente a Bernardo, lo describían como un niño robusto, fuerte, de un carácter afable y siempre sonriente. Pues mientras están buscando, da la casualidad de que se persona en el cuartel de la Guardia Civil un vecino del pueblo apodado El Tonto, y dice: he encontrado a Bernardito. Y cuando se acercan, pues Bernardito estaba allí, estaba muerto. Entonces empiezan a hacerle una serie de preguntas, porque no le cuadra mucho cómo este señor había cogido y había dicho que había encontrado, porque decía primero que estaba dando un paseo por el campo, después que estaba cazando perdices. Y bueno, la Guardia Civil empieza a tirar, hasta que, bueno, pues que reconoce hasta cierto punto los hechos. Estamos hablando de que hay una persona, el Moruno, Francisco Ortega el Moruno, una persona pudiente, tenía cierto poder adquisitivo.
Aquejado además de una enfermedad grave.
Tuberculosis, una enfermedad que
a principios del siglo XX, era muy... sin penicilina.
Exacto.
Era complicado. Recordemos que la penicilina se desarrolla segundo tramo, o la final de la década de los 20, precisamente del siglo XX. Y que evidentemente antes una gripe, una tuberculosis, una neumonía directamente
te mataba.
Te mataba.
Te mataba. Pues este buen señor, pues llega un momento en el que dice, necesito buscar una solución a mi enfermedad. El tema de los médicos en aquella época era como la sanidad era la que era. Y se dirige hacia Agustina Rodríguez, la bruja, para buscar un remedio. Y esta mujer, pues, le dice que, bueno, que tiene un remedio para él, que tiene que beber sangre caliente de un niño y después untarse un ungüento en el pecho con las grasas de...
El unto.
El unto, exacto, con las grasas de ese niño. Y que le iba a costar 3.000 reales. O sea, estamos hablando de unas cantidades
importantes.
Muy importantes. Es decir, si no está al alcance de cualquiera esos 3.000 reales, si antes costaba muchísimo llevarse un mendrugo de pan, llevar un plato de comida a la mesa de una familia, esos 3.000 reales, tenerlo, o decir que... Por eso digo que esa imagen que se podría tener de, bueno, esto eran supercherías, eran supersticiones de gente de pueblo, gente que no tenía cultura...
Los que no eran pudientes económicamente, se supone que...
Oiga usted, que estamos hablando de la clase poderosa, de la clase de dinero de la sociedad. A mí me llama mucho la atención la descripción que hay, que se recoge en las propias actuaciones judiciales de la conversación que mantiene Agustina la bruja con este hombre, con Ortega, Francisco Ortega. El mundo, que si te parece bien, lo voy a leer textualmente. Uh-huh. Y así
exigirte
así...
que te sepa la conversación completa.
Así, y así viene recogido en el legajo de las actuaciones judiciales. Y es, dice, Leona, ya tengo el remedio, Moruno. El Moruno, ¿cuál? Pregunta. Es necesario que te bebas la sangre de un niño robusto y sano, pero la sangre tiene que estar caliente, según vaya brotando. Y luego tendrás que ponerte en el pecho sus mantecas como cataplasmas. El Moruno pregunta, pero eso, para eso habrá que matarlo. Y Agustina, la bruja, le dice, sí, claro. Dice, entonces no, me castigaría Dios. El Leona le dice, tú verás. Y ante esto, la respuesta del Moruno dice, mi salud antes que Dios, qué coño. Y así se cierra un trato que consiste en matar a un niño para... beber su sangre mientras que aún está vivo,
caliente, como exigía el ritual,
mientras que aún está vivo, y después untarle esa cataplasma en el pecho. Nos vamos a los hechos. Como hemos dicho, estaban jugando los niños ese 28 de junio en los alrededores de unos campos de cultivo de árboles de frutales, y se apuestan para coger a Bernardo, de tal forma que el tonto es uno de ellos y Agustina es la otra. Tal es así que lo cogen, lo meten en un saco,
de ahí el hombre del saco.
El hombre del saco, y se lo llevan a un cortijo, el cortijo de las perdices. Cuando lo llevan al cortijo de las perdices, el niño evidentemente pues está moviéndose, retorciéndose, pues lo
oponiendo primero, la resistencia
de un niño de 7 años.
Pese a que creo que golpearon el saco incluso.
Sí, lo que le hicieron fue una auténtica barbaridad. Le golpearon para dejarlo un poco
inconsciente,
adormecido, atontado. Y cuando llegan a donde está el Moruno, Francisco Ortega, lo primero que hacen es clavarle un cuchillo por la axila izquierda. Y le llega, le atraviesa el hombro, empieza a brotar sangre, en este momento en el cual Francisco Ortega se pone debajo y empieza a beber la sangre. Claro, el niño intenta volverse, le golpean hasta que se queda otra vez adormecido. Y una vez que han terminado de beber toda la sangre, prácticamente de desangrarlo entero, como, y perdón la expresión, pero si alguna vez nuestros televidentes han estado en una matanza, yo creo que incluso el cochino, el cerdo, sufrió menos que
el chiquillo, claro.
Porque en una matanza lo que se hace es meter el cuchillo para que llegue al corazón y que el cerdo deje de sufrir. Y ya se desangra. Aquí el movimiento, la parte del hombro y de la axila estaba totalmente dañada por el mismo movimiento del chiquillo. Cuando terminan, lo vuelven a meter en un saco. Esto es una hipótesis que se dio por válida en el propio juicio, pero que a mí me genera mis dudas. Es decir, porque dicen que de allí lo llevan al lugar donde dicen que el tonto dice a la Guardia Civil que lo ha encontrado. estamos hablando que hay una distancia de una hora y media andando, y cargar con un saco con un niño en el cual
pueden
ser
20, 30 kilos
y pueden ser parados en cualquier momento para preguntarle, más bien cuando se está diciendo que ha desaparecido un niño. Y, pero bueno, en el juicio lo dieron por válido, y una vez que llegan al lugar donde apareció el niño, él aún estaba vivo, y le machacaron la cabeza con piedras. Una vez que lo matan, le abren en canal, le sacan los intestinos y la grasa, vuelven al lugar donde estaba el moruno y le untan la cataplasma, ese unto en el pecho. Todo esto viene perfectamente recogido, como digo,
en lo que era el auto judiciales de la actuación, ¿no?
Y en el informe del forense. Uh-huh. El informe del forense es bastante gráfico.
Nos ha llegado
perfectamente.
Todo lo que son los documentos
perfectamente,
de la época.
Exacto, y hombre, es cuando menos es desagradable leer ese informe del forense, ese atestado, entre comillas, atestado de la Guardia Civil.
Sí, bueno, era una actuación judicial.
Y es muy, muy desagradable leer cómo tuvo que sufrir este niño. Lo más curioso del caso es que cuando se celebra el juicio, Francisco Leona, el brujo, como hemos dicho, sale absuelto. Pero no llega a... Bueno, creo recordar que son 9 meses desde la fecha de que se cometen el crimen, es decir, no llega incluso a poder disfrutar de esa libertad, porque supuestamente le entra una gastroenteritis que muere.
Que acaba con su vida.
Acaba con su vida. Lo cierto y verdad, ya te digo, es que él salió suelto de ese
crimen.
El
tonto pacta con las autoridades.
Él incluso llega a decir que había una persona muy influyente de la sociedad almeriense, pero el juez dijo que esto era otra artimaña de su abogado para, pues, desviar la atención de él. Condenados a muerte fue el paciente,
el moruno,
y Agustina,
la bruja.
La bruja fueron condenados a muerte. Estamos viendo, pues,
caso tremendo,
bastante, bastante fuerte, y cómo incluso diría que esta realidad supera la ficción de ese hombre del saco, que de chico nos han metido miedo en muchísimas ocasiones.
El hombre del saco, el sacamantecas, era parte de una sociedad que creía en este tipo de hechos, de soluciones, digamos, allá donde no llegaban en un momento dado la medicina de la época, la ciencia de la época. Como hemos comentado, una tuberculosis acababa matando a la persona. La tuberculosis se consideraba muy grave. De hecho, había hospitales de tuberculosos, sanatorios, aquello famoso de se ha ido a tomar las aguas o se ha ido a tomar los aires de la sierra, creyendo que el aire te iba a sanar, en este caso, pues la tuberculosis. Bueno, ya sabemos que no. Pero fíjate que si seguimos avanzando por la historia que hoy tenemos y que hoy traemos, nos encontramos con Manuel Roma Santa, el hombre lobo y Vallariz, nada más y nada menos. También lo tenemos que ubicar en ese margen de tiempo que nos hemos dado, entre el siglo XIX y el siglo XX, uh-huh. Y nos vamos a encontrar con un señor, bueno, que su vida aparentemente a nadie le haría sospechar inicialmente de que se iba a convertir en un asesino en serie, y mucho menos los argumentos que da de cara también a esas actas en las que de alguna forma iba a comentar textual y literalmente que en los asesinatos, ahora comentaré el porqué de esos asesinatos, los había cometido porque una bruja le había hecho un sortilegio y ese sortilegio le hacía convertirse en lobo. Y bajo la forma de lobo es cuando mataba. Bueno, este hombre era un señor también de un cierto nivel económico, cosía, bordaba. Hoy cose para la calle, borda para la calle, aquí en Sevilla tiene sus connotaciones, pero sí es verdad que se le tildaba de estar un poco afeminado, de hecho llega a trabajar como bordador, y por aquel entonces solamente había bordadoras, era un trabajo propio de mujeres, pero bueno, que este señor, por lo visto, ejecutaba a la perfección. Tiene una serie de problemas familiares, comienza la venta ambulante, vendía ropa, vendía. Y muy pronto, bueno, pues empiezan a desaparecer personas. Y curiosamente se establece una vinculación, una relación entre los lugares donde desaparecían esas personas y donde había pasado precisamente Manuel Blanco Romasanta. De forma que se establece un cordón debido y ese cordón hace que realmente la Guardia Civil detenga precisamente a Romasanta y que en el registro que le hacen en el carro en el que él habitualmente se desplazaba de un lugar a otro, aparecieran ropa que según los testigos, según consta en acta, identifican como ropa de los fallecidos. Fíjate qué curioso, porque ya en la época, Gustavo, se hablaba que era un señor que tenía fama de brujo. Hemos de ir relacionando también con el caso anterior. Hoy aquí en Crimen y Sospecha estamos tocando casos de la Crónica Negra que tiene como punto común precisamente esos rituales, esa superchería que tienen que ver con el unto, con la grasa, con los fluidos vitales. Y que, qué curioso, era tildado de brujo, de hacer ungüentos, de utilizar el unto, la grasa. Y en muchas ocasiones se sospechaba que fabricaba incluso jabón con grasa humana, que al fin y al cabo el jabón se fabrica de sustancias oleaginosas, ¿verdad? Bueno, pues él lo niega en una primera instancia, pero va pasando el tiempo y confiesa. Y empiezan a descubrir restos de ropa, empiezan a descubrir dónde han enterrado a las víctimas. Evidentemente las víctimas aparecen con unas mutilaciones realmente sorprendentes y bueno, pues a Manuel Blanco Romasanta lo condenan. Lo condenan a la pena capital, que por aquel entonces era el garrote vil. Es muy curioso porque un médico francés quiso estudiar su caso, porque, según decía, bajo hipnosis, todo este tipo de personas pues manifiestan las claves de ese comportamiento, las claves de por qué una persona se puede llegar a convertir en un asesino. Y o si es que realmente el asesino siempre estuvo escondido bajo la persona. Eso siempre será la eterna dualidad o la eterna pregunta que se hagan, ¿verdad? Y la reina Isabel II, aquella reina que no era querida por el pueblo español, pues es la que decide, evidentemente, autorizar aquello e incluso conmuta esa pena capital a una cadena perpetua que no llega a cumplir. Realmente, de Manuel Blanco Romasanta no se sabe qué ocurre con él, no se sabe si muere en un penal, en este caso en Ceuta, alejado de Galicia, que es donde él tenía su ámbito de influencia, no se sabe si fallece en un castillo, en una fortaleza en La Coruña, también dedicada a prisión, o si directamente muere en Allariz. Tampoco se sabe si muere víctima de una pelea, si muere víctima de un cáncer de estómago, que se decía que padecía, o si simplemente bueno, pues muere por algún otro tipo de circunstancia que se desconoce. Pero lo cierto es que a fecha de hoy es un caso como el que ocurre con Francisco Leona, el hombre del saco, muy documentado, con muchas actas, incluso fíjate, todo lo que son los informes médicos, informes que se le dan en este caso a las autoridades de la época, a la petición de la propia Isabel conmutando, Isabel II conmutando esa
La
pena
pena capital.
capital a la pena a la cadena perpetua. Es decir, ahí es un caso también muy documentado, que como ocurre con el hombre del saco, pues tenemos todo el, digamos, los puntos comunes, las analogías, pero también tenemos que son casos que tenemos hoy día dentro de la historia de nuestra crónica negra, de la historia también del derecho de este país.
A mí me llama mucho la atención el hecho de que ya en 1860 y algo se fuese capaz de poder hacer ese cerco en el cual se va asociando a por dónde va pasando este hombre y van quedando las
Restos,
víctimas,
desapariciones.
desapariciones, que ya en esa época fuese capaz las autoridades, fuentes
Sí,
policiales y demás,
guardias
Guardia
civiles.
Civil, de poder coger y cercar a esta persona, porque hoy en día es mucho más fácil con todas las tecnologías, avances y demás, pero estamos hablando de una época en la cual no había nada. Es decir, no había ningún tipo de poder decir oye, los archivos que están en Galicia están solo y exclusivamente en Galicia, no hay forma de hacérselo llegar a
A otra
Barcelona
persona, claro.
o a Andalucía. No tiene nada que ver. Además, una cosa que también une a estos casos que estamos hablando, que lo has dicho tú perfectamente cuando hemos hablado del crimen de Gador, y que se hace también patente aquí en Roma Santa, es el hecho de que, por ejemplo, la sangre se considera fuente de vida, que se utilizaba en esa época los huesos humanos para hacer ungüento, porque creían que
El
tenía
polvo,
polvo de huesos
pulverizándolo.
para hacer, pues, un revitalizante. El polvo de momias, que también se utilizaba precisamente con la creencia,
Revigorizante, además,
exacto, con
decían.
la creencia de que, bueno, pues que te daba fuerza, te podías sanar. O sea, que era una creencia muy extendida. No es solo de un determinado ámbito, no, es una creencia muy extendida, porque evidentemente el polvo de momias, aquí en España, momias no había muchas, es decir, te lo tenías que traer. Pero además estamos hablando de la época precisamente en la cual Inglaterra, sobre todo, que estaba expoliando prácticamente Egipto.
Financia muchísimas excavaciones en Egipto, pero también es verdad que se lleva muchas de las riquezas de aquellas excavaciones, se las lleva a Egipto. Hoy se puede ver en el Museo Egipcio de Londres, pero sin embargo es verdad que muchos son del Tesoro Nacional de Egipto. Es decir, todo ello hace que ese polvo de momia, que tú bien comentabas, algún día hablaremos de las momias de Llerena en Extremadura, una tierra que a mí me encanta. Pero que hablaremos de casos también extremeños que son desconocidos, puede, pero que también son realmente importantes. Nos vamos con otro, vámonos con otro caso. Llévame a Barcelona, hablarme de quién.
Nos vamos a Barcelona a hablar de Enriqueta Martí. Hemos visto primero el crimen de Gador, 1910, el hombre del saco, o sea, perdón, Manuel Roma Santa, Manuel Blanco Roma Santa, 1865, 1869, 65, 68, 69. Enriqueta Martí, 1910. Vemos que está todo en la misma época, es decir, esta crónica negra de España. Y hablamos de una persona que sembró el caos en esa Barcelona que 3 años antes, había unos años antes el tema de la Semana Trágica, una Barcelona muy convulsa. Parece que a día de hoy también está algo convulso en la ciudad de Barcelona,
Sí.
pero en aquellos momentos pues era una época convulsa en Barcelona. Y hay un momento en el que empiezan a desaparecer niños. Empiezan a desaparecer niños, empiezan a levantarse esa voz de alerta en Barcelona. Oye, ¿qué pasa con los niños? Y sin embargo la autoridad, en vez de coger el toro por los cuernos y decir, ¿qué pasa aquí? Dice que son rumores. Simplemente rumores, que no hay nada, que no pasa absolutamente nada, que no hay ningún tipo de peligro en relación a los niños. Y bueno, queda la cosa así, hasta que cierto día hay una mujer que va con su hija, con Teresita,
Teresa Guitar, es
Teresa
la
Guitar,
banda.
Teresita, y se queda hablando con una vecina. Teresita, que tenía 5 años, si no recuerdo mal, aproximadamente, se queda hablando con una vecina y, claro, pues ella le dice a su niña, sube para arriba que está papá. Y ella sigue hablando. Y cuando sube para arriba le pregunta a su marido que dónde está la niña. La niña no ha subido. Y ella salta la bola de alarma. Y salen corriendo a ver dónde está esa niña, pero ya era demasiado tarde. Ese puede ser el origen del descubrimiento de Enriqueta Martí para todo lo que vino después, porque estamos hablando, ahora te voy a hablar un poco de la figura de Enriqueta Martí. Enriqueta Martí ha sido incluso, durante mucho tiempo, ha sido ocultada, tapada. Se ha querido vender la imagen de esa Barcelona cosmopolita, de que es bonita para el turismo y tal, y han querido tapar esta parte de la crónica negra cuando quizás puede ser, entre comillas, ese Jack el Destripador de
Sí.
Londres, por lo aberrante que fue esta persona, por los crímenes que cometió, como hemos dicho, con niños. Y que no es solo de esta época, sino que hay que remontar años atrás.
Tenía además una doble vida,
Tenía una doble vida, porque de día era una persona que iba a centros de caridad a pedir comida, iba con trapos, iba.
Pedigüeña.
Exacto, pedigüeña. Era una persona
Pobre, muy
que tú
pobre.
la veías y te daba hasta pena de decir, bueno, te voy a dar limosna. Sin embargo, por la noche se transformaba hasta el punto de que era una persona que tenía trajes hechos o vestidos hechos para ella de los mejores modistas de París. Estamos hablando de una época en la que no había clase media y en la que eras muy pobre
¿Aristocracia o
o
era?
eras la aristocracia de Barcelona. Es decir, bueno, pues esta persona por el día era la más pobre del mundo, que iba con trapos vestida
Irreconocible.
y totalmente. Y por la noche era una persona que se iba al Liceo de Barcelona y se codeaba con la jet set de la época
Pelucas, además, de
totalmente.
todo.
Esta persona anteriormente a estos hechos había sido detenida y consta, igualmente, es que todo lo que estamos hablando hoy consta en archivos policiales, consta en actuaciones judiciales, está todo perfectamente recogido. Pues esta persona en 1909 había sido detenida y había sido condenada por proxenetismo infantil. Tenía una
Tenía
especie,
antecedentes
exacto,
ya.
tenía una especie de burdel, pero de niños pequeños.
Sí, que prostituía a niños de entre 3 y 14 años.
Son cosas bastante fuertes, bastante desagradables. Y bueno, pues ya tenía ese antecedente. Y estamos hablando de 1909, que fue condenada, pero es que estos hechos ocurren en 1910. Es decir, la diferencia, la condena no fue excesivamente dura con esta persona. ¿Cómo descubren a esta persona? Pues ese, como suele decir, alcahueta, una vecina alcahueta, que gracias a esa vecina alcahueta, llega un momento en el que ve a su vecina, que hay un niño y una niña en la casa que vivía en la entreplanta del edificio, y ella se quedaba mirando a la niña y decía que la niña era como si implorase ayuda a través de los cristales. Esta mujer se lo dice a un tendero de la zona y el tendero lo pone en conocimiento
A la
de la
policía de
policía.
la época.
Entonces la policía se dirige a la vivienda y llama preguntando por gallinas. Y claro, Enriqueta dice que allí no hay
Gallinas.
gallinas. Dice, pues mire usted, déjeme usted pasar porque le han denunciado a usted, porque usted tiene gallinas aquí y no puede tener gallinas. Le abren la puerta y cuando entra se encuentra
Los dos críos.
con los dos críos. Una niña que se dirige a ella y le pregunta cómo se llama. Ante esta pregunta sale Enriqueta diciendo que es su hija y que la otra es un familiar de una amiga que la tiene. Pero el policía no le hace caso a Enriqueta y le vuelve a preguntar, ¿tú cómo te llamas? Y dice, Felicidad. Entonces el policía se queda así un poco mirándola. Y dice, ¿te llamas Felicidad o te llamas Teresita? Y la niña se queda así un poco dubitativa. Y dice, bueno, aquí me dicen Felicidad. Y a partir de ahí empieza la policía a tirar, la policía ya sabe que
Sí, que algo hay
que
extraño.
algo hay extraño, y se llegan a Enriqueta, se llevan al cuartel de la policía, y inicialmente lo niega absolutamente todo, pero es simplemente cuando empiezan a hacerle la serie de preguntas, es cuando constan y cuando se dan cuenta de que esta persona tiene esos archivos, o sea, perdón, esos antecedentes penales de proxenetismo infantil. A partir de ahí empiezan a tirar y se dan cuenta de que esta Felicidad no es ni más ni menos
Que
que
Teresa
Teresa,
Guitar.
exacto. Y que ese niño, que no era un niño, era una niña que habían rapado al cero para coger, evidentemente, quitar de en medio cualquier posible sospechas, era otra niña desaparecida. Pero no queda eso ahí. Cuando empiezan a hacer el registro, empiezan a encontrar verdaderos atrocidades, ungüentos, huesos, sangre embotellada. Entonces se dan cuenta que esta Enriqueta Martí, esa vampira
Del
del
Raval,
Raval
vampiresa de
o
Barcelona.
vampiresa de Barcelona, lo que hacía era, primero, por un lado, esa doble vida, que por un lado era de ser una persona que iba de pobreza absoluta, por la noche lo que hacía era codearse para ofrecer a esos niños,
Hacía de proxeneta.
a esa clase alta, y cuando ya los niños no le podía sacar más provecho,
Mataba.
los mataba. Y nos encontramos con esta vampiresa de Barcelona, del Raval, con esta vampira del Raval, que una vez más vuelve a ser bueno, pues la realidad supera la ficción y el daño que provocó en esa época, es decir, estamos hablando de que hizo desaparecer muchísimos niños, de que comercializó y comerció con la carne en todos
sangre,
los sentidos, en todos los sentidos,
tanto vivos como muertos.
Exacto, de las personas más inocentes que son los niños, y sobre todo que incluso las autoridades inicialmente quisieran taparlo. Una vez, lo que hace es que esta persona... Sí,
quizás también por las relaciones que tenía la propia Enriqueta con determinados miembros de la alta sociedad catalana.
Estamos diciendo que se codeaba, que por el día era una cosa, pero por la noche se codeaba con la jet set de la Barcelona de la época, en el cual le interesaba que no hablase, porque si hablase... Si hablaba esa persona...
Podía sacar la libreta donde estaban todos los
todos
clientes.
Todos los clientes, todo lo que hacía cada uno de ellos, con quién habían estado, y a fin de cuentas eran niños. Entonces estamos hablando de... Una vez más, la justicia o las autoridades tapan...
Sí, de la época. Las autoridades más bien.
Tapan a cómo se cometen unos crímenes, vamos, exactamente igual a lo que sucedió en Gádor, o esa conmutación de la pena de Isabel II frente
con
a...
Manuel Blanco, Roma Santa. Condenan al garrote vil a Enriqueta Martí, no llega a cumplir la sentencia. Unos dicen que muere a manos de una paliza que le dan pues otras reclusas en la cárcel. Otros afirman que muere como consecuencia, en este caso, de un cáncer de útero. La última investigación fue en el año 2016 de Elsa Plaza, y hablaba precisamente de bueno, víctima de una enfermedad que acaba con la vida de la vampira de Barcelona. Fíjate qué curioso, y fíjate cómo se van enlazando. En pantalla tenemos el Sacamanteca. Además, película antigua, película que tiene a sus años, y que nuevamente, a lo largo de la misma, lo que se pone de manifiesto es el crimen, primero atendiendo a impulsos sexuales, pero luego también con el ánimo, como hace referencia a la propia película, a sacar el unto. Es decir, todo lo que es la maldad humana, la perversión. Esa maldad, Gustavo, y esto más es una pregunta, más bien de tipo de opinión, que como experto, ¿esa maldad la tiene el ser humano inherente o lo ha cultivado? ¿Hay algo en su vida que ha despertado esos bajos instintos?
Yo me voy a referir a Hobbes, cuando decía homo homini lupus est, es decir, el hombre es un lobo para el hombre. Yo creo que no dejamos de ser animales, racionales, pero animales que nos movemos, en muchísimos casos, por impulso. Quizás esos impulsos, cuando hay una persona que los impulsos son superiores al raciocinio, nos damos con este tipo de personas, con este tipo de asesinos. Y es maldad pura. Es maldad pura. Incluso creo que va más allá del animal, porque el animal, por ejemplo, no mata por matar. Un animal mata cuando tiene hambre, un animal mata por necesidad.
Excepto el lobo.
Excepto el lobo. Incluso los perros también, pero normalmente el animal cuando mata es para comer. Por una necesidad o porque hay una invasión de tu terreno, son animales que sean territoriales. El hombre quizás en este tipo de personas es incluso más animal que los propios animales. No tiene raciocinio, actúa por impulso, y ese impulso que lleva una maldad que está implícita en el propio hombre, en el propio ser. Pero digo, yo creo que son, gracias a Dios, son los menos. Nosotros, la evolución del hombre ha ido controlando esos impulsos, esas necesidades, y utilizando más la mente que esa forma de actuar.
Es que al fin y al cabo casos que hoy hemos visto en Crimen y Sospecha, que fíjense bien, Sacamantaca, el hombre del saco, Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, y Manuel Blanco, Roma Santa. Todos sacaban el unto, todos extraían los fluidos vitales de la persona, todos atendían a impulsos o móviles que podían ir desde el dinero a tema sexual, y finalmente todos acabaron de la misma forma, en el garrote o muertos casi en el camino, de una forma voluntaria, de otra forma involuntaria, en algunos casos investigados por la propia justicia más a fondo, en otros por la propia medicina, pero en cualquiera de los casos son valga la redundancia, casos de esa historia, de esa crónica negra de España, que hoy hemos querido tocar aquí, en Élite Radiovisión, en Crimen y Sospecha. Regresamos la semana que viene, regresamos con más casos, más historias y más hechos que pueden llegar a ponerle los pelos de punta. Hoy lo hablábamos con José Manuel Carrión, en El Abogado Responde de Élite Legal, y hablábamos un poco también de todo lo que es esa moderna informática llevado a todo lo que son las bases de datos que hoy se dispone de casos antiguos que nos hacen tener miles de sentencias y miles de casos similares. Hoy, en este caso, no hemos recurrido a la informática, sino que hemos recurrido directamente pues a esos archivos en papel de hace siglos que nos hablan de estos atroces crímenes y de estos atroces asesinatos. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí en tu casa.
Gracias a ti, como siempre, José Manuel.
Y a todos vosotros, volvemos la semana que viene. Recuerden, Crimen y Sospecha en Élite Radiovisión. Gracias.
Todo lo que oculta la crónica negra, Crimen y Sospecha, en Élite Radiovisión, con José Manuel Carrión, José Manuel García Bautista y Sagrario Cruz.